Seguimos en clave deportiva, aunque de otra manera. Bueno, estamos acostumbradas a verlos en nuestro paisaje urbano, junto a la parroquia, a la casa consistorial. Los frontones forman parte de nuestra arquitectura y sorprende a nuestros visitantes lo mismo que el sonido de la pelota golpeando sus paredes. Hoy queremos hablar de los frontones y de ellos, de los más bonitos del mundo. Íñigo Lejarza, egunon.
Egunon, Merche. Sí, lo vamos a hacer primero con Javier Rubio, que es estudiante de arquitectura y ha publicado en Twitter una lista con los que, a su criterio, han sido los frontones más espectaculares, más bonitos. Muchos de ellos, lamentablemente, forman parte de la historia. Fueron derruidos o, bueno, pues alejados también, por cierto, de nuestra geografía, muchos de ellos, como muestra de a dónde llegó la popularidad de la pelota vasca.
Compa, atzera, ezin buruz gain pasa pelota, Atañi, honek Zabalera, Uriarte, Ernestegoen, Eutxi Felixek.
La pelota vivió momentos de gloria fuera de Euskadi. Había frontones en Madrid o Barcelona y en ciudades tan alejadas como la capital de Filipinas, Manila, o La Habana, en Cuba. Y en algunos de esos frontones ha jugado nuestro segundo invitado, el pelotari Juan Antonio Compañón, compa. Javier Rubio, egunon. Hola, egunon. Compa, egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, Javier, ¿cómo se te ocurre publicar esa lista de los frontones más bonitos?
Pues la verdad que yo conocía varios de los frontones. Aquí en Pamplona es bastante conocido el caso del Euskal Jai, y luego arquitectónicamente el frontón Recoletos de Madrid o el frontón Beti Jai, que ha sido remodelado estos últimos años y que aún se puede visitar, los conocía, y a partir de ahí pues investigué sobre otros y me encontré con auténticas joyas que decidí publicarlas en el hilo que tanta repercusión tuvo.
Javier, como decíamos, muchos de ellos forman parte del pasado. ¿Ha sido complicado recuperar datos, imágenes de cómo eran?
La verdad es que la mayoría estaban bastante bien documentados, sobre todo con imágenes que te puedes hacer a la idea de cómo era pues la estructura, entresijos metálicos normalmente para cubrir esas grandes luces que son necesarias en un frontón. Y la verdad es que no me resultó complicado, porque tampoco es que hiciera mucho hincapié en los frontones en cuanto a información.
Igual somos un poco simplistas en términos arquitectónicos, pero bueno, un frontón es, en principio, básicamente dos paredes, ¿no? ¿Qué elementos para un estudiante de arquitectura como tú los hacen bellos o los hacen diferentes?
Pues si algo tienen en común todos los frontones que elegí en el hilo, exceptuando el Beti Jai de Madrid, es que son todos cubiertos. Y principalmente ese es el gran problema que tienen los frontones, y más a principios del siglo XX, que necesitaban salvar una gran luz para poder ser cubiertos y que también tuvieran que ser iluminados de una manera que no molestara ni a los espectadores ni a los pelotaris.
Parece algo sencillo, pero evidentemente, claro, aquí estás poniendo sobre la mesa esa dificultad, claro.
Y por eso la gran mayoría de ellos están cubiertos con un entresijo metálico, una cercha que permitía de una manera sencilla cubrir esta luz.
Juan Antonio Compañón, compa, es toda una institución en la pelota, en cesta punta concretamente. Ha jugado 919 partidos en su carrera profesional, en la que brilla la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Compa, ¿está tu frontón favorito en la lista de Javier?
Sí, sí. En uno de ellos, por ejemplo, el Palacio de los Gritos de La Habana fue un frontón que llevaba muchos años cerrado y que se acondicionó para jugar nosotros el Campeonato del Mundo de 1990, que es donde quedamos campeones del mundo, mi compañero Atain y yo. Y era un frontón impresionante, sobre todo por las medidas, porque un frontón largo al uso, bueno, reglamentariamente son 54 metros, pero el frontón de La Habana, del Palacio de los Gritos, medía 64 metros, es decir, 10 metros más que cualquier otro frontón reglamentario de hoy en día, ¿eh? Porque más o menos en frontones de cesta tenemos esas diferencias, ¿no? Hay frontones, el de San Nicolás de 57 metros, el de La Habana 64, el de México DF 62, es decir, tenemos una miscelánea de medidas que desde luego, pero sí el de La Habana, el Palacio de los Gritos, era impresionante, vamos. Era compa, a nivel de referencia espacial diferente.
Compa, no sería por los metros que le llamaban el Palacio de los Gritos, ¿no?
No. Yo creo que el Palacio de los Gritos era por la acústica que tenía ese... Yo he tenido la suerte de poder jugar en ese frontón, con ese frontón lleno, en tres ocasiones, entre ellas lo que es el Campeonato del Mundo, y lleno, desde luego, con la gente allí gritando, pues no sé, el nombre además, pues eso, al ser compa, ¿no? Que ahí en Cuba, pues... Compa, o sea, era impresionante la acústica que tenía y por eso llamaba el Palacio de los Gritos.
Yo no sé si claro, recuerdas perfectamente el espacio y las emociones también, ¿no? Porque, sí. Bueno, hablabas de ese frontón de La Habana, también has jugado en Manila, ¿no? En Acapulco y algunos de estos frontones que ya están demolidos. Bueno, el de Manila, La Habana, Acapulco se mantienen todavía, ¿no? En pie.
Sí. Lo que es el de La Habana se mantiene. Se mantiene en pie, pero está completamente... Se está cayendo a cachos y es una pena, desde luego.
No sé si puedes aportar alguno más a la lista de Javier, que es bastante extensa, por otra parte.
Pues lo que es, vi el hilo de Javier en Twitter y desde luego está en la mayoría, pero sobre todo pues está el frontón de Guernica, es espectacular también arquitectónicamente hablando. El de México DF, por ejemplo, que está también ha estado funcionando hasta hace relativamente poco, también es un frontón impresionante. Pero sí, más o menos Javier ha hecho una... desarrollo de todos los frontones históricos, ¿no? Porque esos frontones hay que recordar que a principios de siglo fueron un bombazo, eran el deporte rey en aquel momento, y desde luego que pocos hay que se haya dejado.
Javier, de tu lista, y ahora lo citaba Compa, aparece el frontón de Guernica, que fue destruido durante el bombardeo, y para ti creo que es de los más espectaculares. ¿Cómo era o qué es lo que le hacía para ti espectacular?
El frontón de Guernica tenía en la parte superior era acristalada, dejando la luz a los pelotaris. Pero si no me confundo, a lo que se refería era al nuevo frontón de Guernica, que lo construyó Secundino Zuazo cuando el de 1925 fue destruido por las bombas. Uh-huh. Pues este nuevo frontón, que sigue en pie aún hoy, es bastante importante y también es bastante bello, arquitectónicamente hablando. Creo que se refería a ese.
¿Cuál es para ti el más lujoso? No sé si, bueno, ya a nivel de decoración, porque claro, vemos también que, y esto también Compa nos lo podrá decir, no sé, el público, digamos, que busca otros elementos en otras latitudes, como han sido las apuestas, los centros de reunión social, diferentes a los que, bueno, pues tenemos aquí como aficionados, ¿no? En algunos era un símbolo de estatus ir al frontón, y eso también marca, ¿no?, el lujo. Javier, ¿cuál sería para ti ese, el más lujoso de los que has visto?
Yo creo que en todo eso que has dicho, el que más se parece quizás sea el de Manila. En Filipinas, o a principios, a mediados del siglo XX, la cesta punta estaba considerada un deporte para la élite. Y además se construyó en un estilo arquitectónico llamado Art Deco, que surgió en Estados Unidos en los años 20-30, cuyo máximo exponente seguramente sea el edificio Chrysler de Nueva York, que muchos lo tenemos en la mente, y prácticamente no hay ningún edificio de este tipo en Asia, y el frontón de Manila estaba construido en estilo Art Deco, debido a que los arquitectos estadounidenses Welton Becket y Walter Welterman fueron allá a construirlo, y yo creo que por eso ese es el más lujoso. Tenía 4 bares, 4 restaurantes, y en la parte superior un bar para la clase alta de Manila, donde mientras se jugaban los partidos de pelota, servían tanto filetes, cubatas y todo tipo de...
Anda, mira.
De bebidas y
sí,
de comida.
Sí. Tenían como un ambiguo encima, ¿no? Madre
Eso
mía,
es.
Javier, eres toda una enciclopedia arquitectónica, ¿eh? Tienes, madre mía, qué montón de datos. Hablamos de frontones que ya están derruidos por el urbanismo que se los ha ido comiendo de alguna manera, también otros por los bombardeos o por huracanes, en fin, qué sé yo, pero otros simplemente han desaparecido por el poco interés de la actividad deportiva en sí, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Valladolid, ¿no?
Sí, yo creo que quizás la cesta punta vivió su apogeo durante el siglo XX y conforme se fue olvidando o dejando de jugarse a estos deportes, los frontones comenzaron a quedarse en desuso. Y quizás, esto no lo sé, es una opinión mía, al ser un frontón, tener una arquitectura tan rígida y que quizás no se pueda utilizar para otros deportes, aunque sí que hay casos como el frontón Recoletos, que se utilizó como cancha de baloncesto, quizás por eso, por no ser tan flexible como quizás otro tipo de edificios, por eso han sido demolidos.
Compa, de esos frontones, los que estamos hablando en Manila o en otras latitudes también lejanas, para un pelotari, ¿qué era lo primero que le sorprendía al llegar? Es decir, que hubiera restaurantes, que hubiera un cierto glamour asociado.
No, porque lo que es el tema, te voy a poner un ejemplo. El frontón de Miami, en su momento, hubo un momento que entraban 11.000 espectadores. Estamos
Madre
hablando
mía.
Prácticamente de cuatro frontones Vizcaya.
Uh-huh.
Además, eran lo que era la cancha, donde estaban las butacas, era como los antiguos cines, que era una pendiente muy, muy divina. O sea, desde la última fila tú no podías ver al pelotari ni la pelota siquiera. Entonces, en frontón de Miami quitaron 2.000 butacas y hicieron restaurantes. Luego esos se han ido reconvirtiendo en casinos, esos frontones, hasta llegar prácticamente a la desaparición. En Estados Unidos, en Florida, hay que recordar que había 14 frontones profesionales funcionando. Entonces, y todos ellos de capacidades, ya te digo, yo jugué en Dania y tenía 6.000 espectadores. Yo he jugado con 6.000 espectadores en un día de Nochevieja, comiendo las uvas allí, ¿no? Y como otros, y por ejemplo en México...
Espera, perdona, compa, vamos a hacer aquí un pequeño break. Entonces, lo que ahora algunos hacen, por ejemplo, los teatros, que hay una función durante la Nochevieja y a las 12 paran, llegan las uvas,
sí.
¿Tú lo has hecho esto jugando a cesta punta?
Sí, yo te puedo decir exactamente, sí, en Dania Highlight, sí,
a
20 minutos de Miami. Sí, yo te puedo decir que el 31 de diciembre de 1992, a las 12 de la noche exactamente, estaba en la cancha con el casco y la cesta puesto. Y paramos la quiniela que se estaba jugando, y justamente me tocó a mí jugar el punto ese. Paramos para el 5, 4, 3, 2, 1,
sí,
Happy New Year.
Sí, sí.
En el 31 de diciembre de 1992. Y sí, era así. Al final la gente en el Hayalay en todo el mundo era un tema. Por ejemplo, en México había que ir de etiqueta al frontón, de etiqueta, es decir, las mujeres con vestido de noche y los hombres con frac, con smoking,
¿sí?
Quiero decir. Entonces, sí, siempre ha sido ese lujo, ¿no? Como bien decía Javier, ha estado muy, muy esto. Y en México, lo que te digo, la gente de la televisión, los actores, las actrices, donde se veían y donde se dejaban ver y donde iban los fotógrafos y los paparazzis eran los frontones. Y lo mismo en Estados Unidos, en Miami, hay infinidad de fotos, pues Paul Newman, Robert Redford, actrices, gente del mundo del béisbol, del baloncesto. Ha estado siempre muy, muy relacionado en esa
Madre
época, sobre todo en el siglo XX.
Madre
sí, y la imagen es esa, ¿no? Esas emociones de esos años 40, 50, ¿no? Que la pelota fuera de aquí de Euskadi era la, sobre todo la cesta, ¿eh? Era un gran deporte.
Creo que no somos conscientes de la importancia que tuvo la cesta punta en aquella época en el mundo, ¿no?
Sí,
no somos conscientes en la actualidad.
Sobre todo date cuenta que en Estados Unidos y en México había tres frontones, en Filipinas otros tres. En todos ellos eran frontones con cuadros de más o menos 50-60 pelotaris en activo en cada frontón, porque se jugaban quinielas, no se jugaban partidos, salvo en México. Y eso a nivel de Euskadi, la mayoría de esos pelotaris, el 90% de cada cuadro, 90-95, eran pelotaris de Euskadi. Entonces, a nivel económico también, aquí en Euskadi, todas las divisas que han ido viniendo a Euskadi gracias a la cesta punta durante un montón de años también, es un tema que, bueno, que ha estado ahí, pero no hemos sido conscientes de la importancia que ha tenido.
Me están dando unas ganas, Íñigo, de recorrerme el mundo de frontón en frontón, y eso por un lado. Por otro lado, hubiera dado dinero por sentarme junto a Paul Newman
también, ¿no?
Viendo un partido de cesta punta, te lo digo de verdad, madre mía.
Y con vestido de noche.
Hombre, por supuesto, qué maravilla, qué maravilla.
Compa, yo quería preguntarte a día de hoy, ¿cómo ves o qué envidias de un frontón moderno aquí, con las instalaciones que tienen ahora? ¿Qué envidias de lo que hay ahora en un frontón? No sé si los vestuarios o igual, bueno, pues otro tipo de instalaciones que vivís los deportistas. ¿O qué echas de menos de esos años? ¿De esos años de la pelota o de los frontones, de cómo eran?
Pues no, simplemente lo que echo en falta es la repercusión que teníamos. Yo cuando debuté es la repercusión. Yo, siendo un deporte muy modesto, a mí, pues en mi modesta Vitoria, me conocía a todo el mundo. ¿Por qué? Porque durante 30 días al año había partidos de cesta por la tele. Ahora, pues bueno, están dando algún partido de cesta que otro, pero es una vez al año, en el mes de agosto. Entonces, lo que más echo de menos es ese ambiente de frontón, las apuestas, es decir, el ambiente. Tú ibas a un frontón y era ver los corredores en la contracancha, el ruido de los corredores, la gente, pues un poco lo que echo de menos es eso. Porque a nivel de lo que es instalaciones, por desgracia, frontones ya no se construyen muchos, porque como bien ha dicho Javier, son frontones muy específicos, que son unas construcciones muy costosas y que desde luego, si se hacen ahora mismo los frontones que hacen, ya son frontones polideportivo, ya no son frontones reglamentarios, se comparten con otras. Entonces ya no es la esencia que había antes, que eran frontones industriales en la mayoría de los casos.
Javier, ¿tienes idea de diseñar, de planificar cómo sería tu frontón si pudieras construirlo ahora?
Pues la verdad, así a bote pronto es algo tan complejo y que requiere tantas horas de trabajo que no me haría la idea. Si algo tuviera que destacar sería que tuviera un gran lucernario. Me gustaría que estuviera iluminado por luz natural y no por luz artificial. Y poco más.
Javier, nos ha encantado conocerte y escucharte. Tienes un gran conocimiento, como ha quedado patente, de la arquitectura de los frontones a lo largo y ancho del mundo. Ha sido un viaje precioso. Gracias a ti, Javier Rubio, y también, como no, gracias a Juan Antonio Compañón, compa. Compa, que te pillamos en ruta. Gracias también por atendernos. Hemos hecho un viajazo contigo también, a través del tiempo. Ha sido emocionante. Gracias a los dos.
A vosotros. Gracias.
Es que ricasco. Gracias, Íñigo. Agur, agur.
Luego estamos, que tenemos que hablar de agua.
Ah, es verdad. Sí, agur.